Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double.
María Jesús Alaba fue elegida como una de las top 100 mujeres líderes en España, tanto en el 2012 como en el 2017, y verdaderamente tiene una influencia social enorme. Es una de las psicólogas con mayor reputación y autora de libros que se han convertido en auténticos bestsellers que han ayudado a muchísima gente. Por ejemplo, La inutilidad del sufrimiento, que se ha consagrado como un clásico ya, o El no también ayuda a crecer. Esta canción que está sonando la utiliza en ocasiones en sus sesiones. Ella dice que ayuda a la gente a ser más feliz. María Jesús Alaba, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí. Siempre recuerdo que La inutilidad del sufrimiento lo presentaste tú en el Colegio de Médicos de Madrid en el año 2003.
Madre mía. Existíamos entonces.
Existíamos.
Bueno, nos trae ahora un libro muy apetecible. Se llama Lo mejor de tu vida eres tú. Confía en la fuerza de tus emociones, en la editorial La Esfera. Tenemos también un montón de preguntas de nuestros oyentes para afrontar este texto. Pero lo primero que quería preguntarte es a propósito de este subtítulo. Confía en la fuerza de tus emociones. Las emociones pueden ser, María Jesús, muy molestas. La vergüenza, la rabia, la pena, obstaculizan a veces la vida y solo parecen servir para molestar.
Sí, la tristeza en un momento determinado. Pero lo que constantemente le decimos a la persona es, a ver, si tú crees en ti, si confías en ti, conseguirás prácticamente lo que puedas, lo máximo de lo que puedas, no lo imposible, pero sí lo que puedas. Y las emociones es ponerlas a tu favor. Cuando una persona, por ejemplo, la emoción es que a mi hijo, a mi hija le está pasando algo, confía, porque normalmente tienes razón. Y es cierto. O cuando en un momento determinado dices, no soy plenamente feliz, todo lo que me gustaría, indaga qué es lo que te está ocurriendo, porque seguramente puedes llegar a ser mejor. O esta persona me está engañando. Pues no creas que te está engañando, pero sí pone una interrogación por si acaso. Porque pues, si una persona es capaz de pensar, de reflexionar, de observar bien, normalmente va hacia el camino de la verdad. Y tus emociones pueden ser tu principal aliado o el mayor obstáculo de tu vida.
O sea, son un semáforo interesante del que tenemos que fiarnos. Uh-huh. Claro, hablamos de la confianza en uno mismo. ¿Eso se nace o se hace? Porque hay personas tremendamente confiadas en sí mismas y parece que nadie les ha enseñado nada.
A ver, nacemos con un temperamento y hay gente que nace alegre y hay personas que nacen enfadadas con la vida y se nace. Yo he trabajado muchos años con niños y tú lo veías con 3 meses. El que iba a ser feliz, contento, tú tienes hijos, seductor, cariñoso, y el que con 3 meses de verdad que parece que está enfadado con todo, reniega y tal, con eso se nace. Se nace con más confianza o menos también, pero se puede trabajar sin duda. Hay gente que nace con demasiada confianza y ya se pasan a un espectro y ya son personas absolutamente narcisistas y desgraciadamente tenemos el mundo lleno. Pero la confianza, fíjate Cristina, se puede trabajar y se puede trabajar desde cualquier edad. Aunque tengas 70 años, se puede seguir trabajando.
Y ¿cuál sería la clave? Quiero decir, ¿hay alguna clave para mejorar la autoestima?
Sí. Sí, la clave es ser dueña de nuestros pensamientos. Es decir, lo que pensamos es lo que hace que nos sintamos de una forma o de otra, lo que puede hacer aumentar nuestra seguridad o nuestra inseguridad. La mayoría de las veces las personas no son conscientes de lo que piensan y de verdad que lo que hacemos constantemente es interpretar el mundo. A veces la gente dice, ¿cómo es posible que este piense esto? Porque ante lo mismo que tú estás viendo, él está pensando de otra manera y siente otro tipo de emoción.
Sí. Y tiene un veredicto
completamente diferente. Que puede ser muy alejado de la realidad, pero que evidentemente es el suyo. Entonces, ¿cuál es la clave? que tus pensamientos sean objetivos, que tu mente, que tengas poder realmente sobre tu mente, que llegues al 2000% de todas tus opciones, conociéndote bien, siendo capaz de analizar perfectamente la realidad que tienes, de medir cómo eres, siendo muy consciente de tus puntos fuertes y débiles, y a partir de ahí de plantearte, sabiendo que tenemos una energía limitada, los jóvenes tienen mucho más, a partir de determinadas edades menos, pero plantearte muy bien dónde me dirijo, cómo me dirijo, teniendo un horizonte muy claro. Yo siempre a la gente le digo, no dejes de ser buena persona, no dejes de ser una persona íntegra y una persona honesta, porque si no, lo contrario, ni vas a ser lo mejor y además es cuestión de tiempo. La gente se terminará dando cuenta que eres un fraude por completo. Hay un tema en las personas que son muy autoexigentes con ellos mismos que les cuesta y es aprender a perdonarse. De verdad, aprender a perdonarse. Aprender a perdonarse por esos errores que todos cometemos porque somos humanos, que inevitablemente lo haremos, pero que nos ayudan a crecer y a sentirnos bien. Si tú aprendes a perdonarte bien, si pones el foco en ser buena persona y aprendes a quererte, serás dueño de tu vida y conseguirás algo que a los psicólogos nos preocupa mucho y es conseguirás que no te manipulen.
O sea, tú eres muy partidaria de hacer un juicio a partir de la experiencia, un juicio racional.
Sí.
Es que esto, en una época donde la instintividad está espoleada al máximo, tiene mucha dificultad, ¿no?
Sin duda, sin duda, pero es una realidad. Yo siempre digo, analiza los hechos. No lo que la gente te diga, lo que quieras creer y tal. Analiza literalmente los hechos. A partir de ahí te sitúas, dices dónde quiero ir y tú ya estableces el camino y la fórmula.
Bueno, pues tenemos aquí preguntas que han ido llegando de los oyentes. Vamos a ver qué es lo que preguntan. Celeste Álvarez, de Barcelona, dice, tengo hija e hijo.
Sí.
Ella es la mayor y tiene una autoestima formidable. Él es el mal estudiante, no sabe lo que quiere, pierde el tiempo y desde luego no es feliz. ¿Por qué si los he educado igual?
Claro, fíjate, este es el gran error. Es decir, las personas, yo siempre digo que es un error dejar a todos los hijos igual en herencia, es un error porque cada uno te pone de una forma diferente, pero si hay un principio en educación, tú nombrabas antes, él no también ayuda a crecer. Para mí la persona referente en educación siempre ha sido Josefina Aldecoa. Y Josefina Aldecoa siempre tenía muy claro, cada niño es único, único. Único en el mundo. Mi madre era gemela monocigótica, exactamente idénticas por fuera y muy diferentes por dentro. Es decir, cada persona somos diferentes. Tú no puedes educar a todos tus hijos igual. Ese es un error. Te tendrás que adaptar cómo es cada uno. Uno nacerá más seguro, como decíamos antes, otro más inseguro. Uno necesitará más apoyo, otro más estímulo, otro necesitará que le frenes. Entonces, si tú los tratas igual, pues a lo mejor a uno le va muy bien y al otro puede ser un auténtico desastre.
¿Y qué le aconsejarías a la oyente, a Celeste, con relación al hijo más
inseguro? A ver, a Celeste, en relación
a
este tema, lo que hay que decirles, a ver, un chaval inseguro es un chaval problemático porque es un chico profundamente infeliz. Lo primero que tenemos que hacer es que pida ayuda profesional. Si ha llegado a ese extremo, que miremos cómo es este chaval, cuál es el entorno que tiene, cuál es el colegio que va, cómo son los padres, cómo le podemos ayudar. Y en estos casos yo siempre digo, los chicos pasan mucho tiempo en los colegios, impliquemos también el centro escolar. Veamos con los padres, siempre estas cosas, cuando tiene un problema con el hijo, te dice, te lo llevo, yo les digo, no. Tenéis que venir vosotros primero. Es más, me vais a hacer registros sobre cómo se comporta el niño en determinadas circunstancias y os vamos a empezar a dar pautas a vosotros de cómo le ayudáis. Luego le veremos a él y le daremos un poquito de entrenamiento que los adolescentes además reaccionan muy bien. Y luego nos pondremos en contacto con el colegio para decir, oye, que pasa allí muchas horas, si trabajamos a tres bandas, familia, colegio con el chico, seguro que lo podemos resolver.
Rogelio,
espera un segundito. Un chaval que se porta mal, que se pone así y tal, es más fácil que uno que simplemente está como muy triste, muy introvertido y tal. Con ese nos cuesta mucho más llegar.
Ah, fíjate, porque tiene ahí las cosas más ocultas. Rogelio del Río es de Jaén y dice, huyo de los conflictos. Desde niño, si alguien me regaña o me disgusta, me quito de en medio para que no me dañen más. Siempre he pensado que era lo mejor.
Pues es un error. A ver, ¿qué es lo que le pasa? Está haciendo una conducta de huida. Lo que está haciendo es, en el fondo, muestra una inseguridad muy clara y lo que hace es que se quita del medio. Bien, lo que en ese momento le alivia, que seguro que le alivia, dice, pues mira, me lo quito y tal, pero en el fondo le va a ir creando una insatisfacción importante. Y al final lo que no está haciendo es subiendo un poquito esa autoestima, ir cogiendo confianza. Es decir, tú para sentirte bien tienes que defender las cosas en las que realmente crees y las tienes que ir elaborando. Simplemente quitándote del miedo para que no te hagan daño, no creces. Y si no creces, veces llega un momento que en la vida nos quedamos muy pequeñitos. O sea, que yo le diría, anímate, cree un poquito más en ti y haz un pequeño análisis. En el libro, por ejemplo, yo lo que digo es, ¿dónde estamos? En lugar de ser un libro, tienes que hacer esto y tal, lo que le digo es, no, tiene que ser muy participativo. Oye, mira cómo eres, en qué circunstancias, y a partir de aquí vamos a poner un camino y tú lo vas a ir recorriendo, tú, para que realmente te impliques.
Uh-huh. Fernando Laoz, de Guadalajara, nos dice, tengo un jefe que siempre tiene razón. Es imposible introducir ninguna novedad o alternativa en sus criterios. Ya me he negado a obedecer... Ah, no, no, ya me he resignado, dice, a obedecer como un corderillo. ¿Qué le pasa?
A ver, es un mal jefe, sin duda nunca va a ser un líder. Es decir, un jefe que siempre piensa que tiene razón es una persona que de nuevo no es segura, que no sabe analizar las cosas, que se va a intentar rodear de gente muy acomodaticia, que desde luego no van a crecer en ese aspecto. Dices, es una persona que no sabe escuchar, sí, y si no sabe escuchar, ¿qué pasa? ¿No va a saber evolucionar? Pues tampoco. ¿Le va a crear cierta inseguridad cualquier cosa que le suponga novedad? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Persistir a pesar de todo y saltar a veces. Es decir, coger y dices, yo tengo buenas ideas, tal, este jefe no me hace caso. Mira, pues de vez en cuando a lo mejor salta e intenta en alguna otra instancia coger y exponerlas para que se den cuenta. Es muy frecuente, ¿eh? El jefe de Fernando es muy frecuente en España, en muchísimos sitios, porque son personas muy acomodaticias, muy fáciles para los que estén más arriba.
Amigo, o sea, sirven, sí, al sistema.
Evidentemente.
Ah, ¿y por qué?
Precisamente porque no son seguros y no son capaces de defender otro criterio, pero son muy cómodos, hacen todo lo que les dicen.
Ah, amigo.
Y lo único que quieren es que los otros no les planteen ninguna complicación.
Ya. Beatriz Delgado, de Oviedo, dice, me echo la culpa de todo. Si alguien me grita, pienso que lo he provocado. Si me desprecia, pienso que lo merezco. Incluso sueño por las noches que tengo la culpa de cosas. Me pasa desde pequeña y ya tengo 40 años. ¿Tiene solución?
Madre, a ver, mía, Beatriz, fíjate, Cristina, Beatriz nació así. Y lo ha dicho muy bien, me pasa desde pequeña. Es decir, ese sentimiento de en parte, pues por el temperamento que tuviera, en parte por la educación seguramente que ha recibido, pero esto de sentirte culpable, responsable, permanentemente insatisfecha con lo que haces, es lo primero que se le ocurre, hay cualquier cosa y se siente mal. Dices, por eso es tan importante coger y decir, ¿qué le pasa a Beatriz? A ver, criatura, tienes tu mente en tu contra completamente. Es decir, tienes que coger y empezar a analizar tus pensamientos para darte cuenta que son irracionales, poquito a poco irlos convirtiendo en algo mucho más objetivos, de tal manera que te vayas sintiendo mejor contigo misma. Beatriz es buena persona. Si no fuera así, no le pasaría.
Es decir, es verdad que la gente que tiene sensación de culpa, estoy pensando en dos amigos en concreto, chica y chico, son buenas personas.
Son buenas personas, son personas sensibles que quieren ayudar, que se exigen a sí mismos y tal, y precisamente por eso les pasa. Pero esta gente lo llega a pasar muy mal y se tienen que cubrir. Beatriz tiene 40 años, ¿puede mejorar? Por supuesto que sí. ¿Necesitaría ayuda psicológica? Yo le diría que también.
Vamos a hacer un último antes de despedirnos, porque me parece de tanta urgencia lo que nos pregunta Alberto. La Orden, de Teruel, dice, no he tenido problemas de autoestima hasta que me despidieron. Ahora soy parado de larga duración y me da, fíjate, pánico trabajar. Hago cursos, estudio, sufro muchísimo por no mantener a mi familia, pero me siento inútil.
Claro, tú fíjate que en esto, y le pasa más a Alberto, es más fácil que le pase en este sentido a los chicos que a las mujeres. ¿Por qué? No porque a las mujeres no sea importante el trabajo, pero somos capaces de reaccionar mejor ante un fracaso en el trabajo. Tenemos otra capacidad de resistencia y de relativizar. Para los hombres, sin embargo, el trabajo significa seguridad, significa valía un poquito ante los demás. ¿Qué le está ocurriendo a Alberto? Que ha cogido miedo y ante ese miedo lo que hace es, hace cursos, tal. Es como si sin quererlo estuviera dilatando un poco el momento de incorporarse y de ver si efectivamente sirve o no sirve. En este tipo de situaciones en las que la persona está parada, está muy débil, muy vulnerable, ahí también suele venir bien un poquito de apoyo, de ayuda, porque si no, fíjate, entras en un círculo en el que Alberto iría a una entrevista y no iba a dar su mejor versión en absoluto. Es decir, no va a ser capaz de convencer al director de personal, al jefe que tenga en gente, que es la mejor opción que podría tener. Entonces, en este caso le está ocurriendo algo de nuevo muy humano, pero que afortunadamente, a ver, si la psicología hoy en día tiene una cosa muy buena, es ayuda pronto y de forma muy eficaz y en poquito tiempo. Alberto es uno de los que necesitaría sentir que puede ser lo mejor de su vida, sin duda.
Pues mirad, lo primero que debéis hacer es haceros con el libro, que puede ser el empujón que os lleve o al terapeuta o a buscar una solución. Lo mejor de tu vida eres tú, de la editorial La Esfera. Confía en la fuerza de tus emociones. De María Jesús Álava Reyes, ha sido un verdadero placer tenerla en antena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y de verdad una delicia para mí.
Hora de nuestro consultorio jurídico, en el que recibimos a los abogados de Arriaga Asociados para responder a vuestras consultas. Don Francisco García Domínguez es director legal y de asesoría de Arriaga Asociados. Buenos días, Fran.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Bueno, esto me fascina. Patricia Cuadrado denuncia una cosa que a mí me ha puesto los pelos de punta. Dice que vive de alquiler en un piso cuyo propietario tiene un trastero, y que se ha dado cuenta de que los gastos del trastero, de luz, agua y calefacción, se los está pasando este señor a ella. Cuando lo ha descubierto, contactó con el propietario, pero se niega a independizar los suministros de ambas viviendas, diciendo que el gasto es poco. Y tampoco la quiere compensar. Así que pregunta si esto es un delito o una infracción y qué puede reclamar si no hay contadores que registren los consumos individualizados.
Bueno, un caso muy, muy interesante, muy peculiar, sin duda.
¡Qué cara! De verdad, ¿eh?
Pues bueno, la verdad es que la situación, primero hay que decir que existe la posibilidad de que arrendador y arrendatario pacten quién va a pagar esos gastos, digamos, accesorios o que son imposibles de individualizar o independizar. Pero claro, si no lo han hecho, y habría que comprobarlo en el contrato de arrendamiento, la situación evidentemente es una situación irregular. En primer lugar, porque si este señor está utilizando un trastero como vivienda, en este caso pues evidentemente habría que ver si cuenta con los permisos necesarios tanto a nivel de comunidad de propietarios como administrativos para dar un uso de vivienda a un local o a un trastero que en principio no tiene ese destino. Y entonces, para su caso concreto además, pues habría que ver que aunque no fueran individualizables, que es lo que independizable se suele decir, que es la posibilidad probablemente más costosa porque no es fácil hacer ese tipo de gestiones, evidentemente ella tiene que pelear por de que de algún modo este señor asuma una parte proporcional, y esa parte proporcional puede ser por el número de personas que habitan esa vivienda o por los metros cuadrados, pero ella tiene que pelear porque de algún modo...
Al margen de que no existan contadores, se puede
existen modos más o menos proporcionales de determinar qué gasto es el que hace una vivienda y otra, y debería apelar por ellos. Y en el caso de que no, hombre, la solución más radical va a ser resolver el contrato, pero al final supone, tal y como está el mercado inmobiliario, buscar una vivienda para un alquiler, etcétera. Seguramente esa solución no queramos llegar.
Es muy difícil convivir con un casero con el que tienes este litigio
con estas características.
Y al que te has enfrentado.
Totalmente,
verdad.
Eso también es cierto. Pero al final sí que puede reclamar un poco estos, o compensar como mínimo, no reclamar.
¿Y a quién se dirigiría nuestra
En primer lugar, sobre todo, lo que tendría que hacer es dirigirse contra el propio arrendador, y de lo contrario pues habría que empezar a mover una serie de reclamaciones o recabar información de la comunidad de propietarios, en el ayuntamiento, para ver estos permisos y un poco, digamos, para equilibrar las fuerzas.
Claro.
Es decir, yo es verdad que yo tengo una dificultad para independizar estos suministros y saber cuánto cuesta, pero también le estoy poniendo de manifiesto al arrendador que su situación en ese trastero no es, vamos a decir, legal o correcta administrativamente, por decirlo de algún modo.
¿Y constituye algún delito o una infracción?
No, como delito no, infracción administrativa frente a los ayuntamientos, y esto ya es una relación particular entre el arrendador y el arrendatario, con lo cual sería llevarlo al término de los incumplimientos o de indemnización, en el caso de que esto fuese una situación muy prolongada en el tiempo y al final sumando esas pequeñas cantidades de suministros de luz, agua y gas, creo que dice que incluso tendrá hasta calefacción en el trastero, pues seguramente sí que puede ser interesante, claro.
Madre mía, y aquí tenemos un Fabián Arauz que acaba de vender una casa por menos valor del que tenía cuando la compró, pero el ayuntamiento le obliga a pagar la plusvalía. Dice, tengo que pagarla, aunque haya sido una minusvalía en el precio. ¿Qué tengo que hacer para recuperar este dinero?
Bueno, pues ya lo hemos comentado en distintas ocasiones. Siempre que haya algún tipo de liquidación de impuesto o sanción administrativa, siempre vamos a recomendar pagarla para evitar que genere una serie de intereses de mora que al final puede hacer que tengas que pagar más de lo que inicialmente te reclamaban. Y en el caso de la plusvalía, que es un impuesto muy controvertido últimamente, pues bueno, ya hemos dicho varias veces que lo fundamental es pagar, y una vez que has pagado, pues acudir a la vía administrativa por vía reclamación de ingresos indebidos. y en el caso de que la vía administrativa no se resolviese, pues hay un procedimiento judicial para proceder a la reclamación. Si existe una minusvalía en el valor, una minusvaloración, o está mal calculado la base imponible y como consecuencia el impuesto, este tipo de reclamaciones son fácilmente
Se entiende que la persona que vende más barato de lo que compró no tiene que pagar plusvalía.
Efectivamente, así se ha declarado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.
Bueno, pues está clarísimo, ya sabéis. Bueno, si tenéis más preguntas, os dirigís a Riaga Asociados. Es importante que digáis que llamáis de COPE y el teléfono habilitado para ello es el 900-264-100. Os repito, 900-264-100. Y no os mováis de ahí, porque tenemos cosas muy interesantes que contarte. Por ejemplo, estos días hemos visto a Vladimir Padrino López, el jefe de defensa del régimen de Maduro, pues salir en defensa dándose golpes de pecho por su jefe. Pues su hijito, Michel, se está dando unas juergas en Madrid de champán y reggaetón que se queda uno seco al verlo. Ahora te lo contamos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Creo, queridos oyentes, que hay una razón por la cual COPE es diferente. Esto es más que una emisora. Esto es un gigantesco barco en el que vais vosotros delante y nosotros detrás, en el que tenemos un horizonte amplio, porque eso compartimos, ¿verdad? Un horizonte amplio con unas u otras cadencias, no todos pensamos lo mismo, pero un horizonte amplio y nos enriquecemos unos a otros. Y hoy os voy a pedir un instante para recordar a un amigo que seguramente vosotros también recordáis y que hoy se entierra en Málaga. En octubre os llevamos a un congreso de la Fundación Pablo VI que fue muy peculiar. Yo os comenté que me llamó la atención que en el escenario estuvieron, por ejemplo, el cardenal Cañizares de Valencia con Rubalcaba, hablando juntos en un debate, o en el mismo escenario el día anterior o al día siguiente, ya no me acuerdo, don Fernando Sebastián, que había sido arzobispo en Pamplona, y María Teresa Fernández de la Vega. Bueno, pues se ha muerto don Fernando Sebastián, con el que hablaba yo a continuación en aquella tarde en la Fundación Pablo VI, y se ha muerto un gigante de la cabeza. Porque este hombre, que fue canciller de la Universidad de Comillas, que había estudiado en París, en Lovaina, fue una de las claves de la transición española y un tipo brillante que sacó un documento sobre el terrorismo y contra ETA por parte de los obispos que marcó la historia de España y nos puso a todos firmes. Fernando Sebastián era un cura y un hombre excepcional, un tío muy alto, guapo, con esa nobleza baturra, era de Calatayud, con buen humor, ha elegido Málaga para jubilarse y para ser enterrado, y profundamente español. Y perdemos con él una cabeza verdaderamente señera. Alguna vez cuando yo me quejaba, decía, joder, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué mal estamos los cristianos? Tal, me contestaba de forma absolutamente rotunda, mira, Cristina, en la iglesia lo hemos tenido todo. Hemos tenido los colegios, las universidades, los medios de comunicación, la cultura, la sociología. Dice, tal vez ahora Dios permita que vayamos perdiéndolo todo y nos quedemos sin nada para que volvamos a lo esencial y único, para que volvamos a Él. Hoy te entierran, Fernando Sebastián, en Málaga. Tocas tierra, como Julen, y lo haces en la catedral. Que sea bueno tu viaje hacia lo esencial y lo único. Os dejo con su voz un momento cuando hablaba en ese contexto, en una entrevista que le hice un poco antes.
Yo creo que la palabra en este momento es, mirando hacia el interior de la Iglesia, autenticidad. Los cristianos tenemos que ser más auténticos y más cabales y más coherentes en nuestra vida. Si creemos en Dios, si creemos en la vida eterna, si profesamos la fraternidad, eso lo tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias en la vida. Y de hacia el exterior de la Iglesia, la palabra es evangelización. Tenemos que acercarnos con sencillez, sin odio, sin resentimientos, sin superioridad de ninguna clase, acercarnos y mostrarles como el mejor bien de nuestra vida y la mayor ventaja para la suya, mostrarles lo que es la persona de Jesús, el Evangelio de Jesús, la fe en Dios, la esperanza y la fraternidad sincera y sentida.
Fernando, cumplirías este año 90 años. ¿Y qué corta se nos ha hecho tu vida? El tiempo nos ha dado disgustos esta semana, causando 4 muertos en Asturias, si no me equivoco. Tremendo temporal. Olcina, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal?
Pues sí que ha estado salvaje, ¿eh? Tu
sí,
socio.
Pues sí, mira, lo señalábamos, si os acordáis, el fin de semana pasado, que iba a ser una semana con esa entrada de un temporal, de frío, de nieve, de lluvia. Efectivamente, se ha concentrado mucho en el litoral cantábrico. Asturias y Cantabria han recibido pues la mayor cantidad de precipitaciones, ¿no? En la montaña han sido de nieve, pero es verdad que en valles han crecido los ríos precisamente por esas lluvias. Se han llegado a acumular más de 200 litros en 3 días, lo cual para esa zona del Cantábrico pues es una cantidad muy, muy importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué perspectiva tenemos este fin de semana?
Pues mira, estamos hoy sábado en un día de transición, por así decirlo. Se ha acabado ya el temporal y, bueno, pues de hecho se están registrando pues temperaturas que podemos decir agradables para lo que hemos tenido estos días pasados. El sol básicamente es el elemento fundamental, ¿no?, del tiempo en la jornada de hoy, salvo en algunos valles de interior que se han vuelto a desarrollar en nieblas. Y mañana, Cristina, volverá a entrar otro frente, ya no es tan activo, barrerá sobre todo la mitad norte peninsular, dejará precipitaciones, pero ya nada que ver con lo que hemos tenido estos días pasados. Y bueno, se nos presenta una semana bastante variable de tiempo, ¿no?, con paso de frentes por el norte peninsular hasta el martes, irá, como digo, mañana domingo entra uno, pero hasta el martes irán entrando hasta 2 más y dejarán esas lluvias que básicamente afectarán al norte peninsular. Y bueno, el resto de semana tranquilidad hasta el fin de semana, que volverá otra vez el tiempo más frío, volverán a bajar las temperaturas, nos llegará otra masa de aire del norte de Europa, pero no va a ser nada importante ni comparable a lo que hemos tenido estos días pasados, ¿no? Bueno, situaciones de lo que llamaríamos del oeste, con paso de frentes que afectarán al norte peninsular, la mitad sur y Canarias pues no se enterarán de esto y tendrán un tiempo anticiclónico con temperaturas muy agradables a mediodía, frescas por la noche, pero bueno, un tiempo muy tranquilo.
Lo que es el paraíso, querido Olcina.
Sí. Pues... y bueno, y la dicotomía, ¿no?, que tenemos en España muchas veces, que el norte pues se ve muy afectado por las lluvias, sin embargo, pues ya desde el centro, desde la latitud de Madrid hacia el sur, pues no nos enteramos, por así decirlo, ¿no? Esto es lo que vamos a tener la semana que viene.
Bueno, esa belleza, verdes por el norte, sí, y desérticos en verano por el sur, porque cada uno tiene lo suyo. Gracias a nuestro hombre del tiempo. Abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Un saludo. Y cuando las cosas se han puesto feas para Maduro, ha llamado a su jefe de defensa, a su ministro de defensa, el jefe de los militares, Vladimir Padrino López, y le ha dicho: oye, que digas por la tele que me eres muy fiel y que todos los militares estáis conmigo. Y Vladimir, que es un perro de guardia, pues ha ido allí. Pero hete aquí que semejante ser tiene a su hijo en España y encadena juergas bañadas en champán y reggaetón. Y aquí en Madrid, los que pasan por las discotecas de moda están absolutamente atónitos y nos lo cuenta ABC y nos lo cuenta Sofía Gonzalo. Muy buenos días.
Muy buenas. Bueno, que vengo con 3 amigos más, porque no son compañeros, ya son amigos. Diego González.
¿Qué tal?
Paloma Rodríguez Paulete. Ignacio.
Hola.
García de Tapias, ¿cómo
no,
es?
No, Rodríguez de Tapias. Que esto es ya una cosa.
Soy entonces, ¿eh? Esas juergas son las del hijo del general.
Sí.
Porque los hijos de Maduro, los sobrinos, también se las pegaban por aquí, por Madrid.
Sí, sí, hace como gusto que les da el mismo sitio, sí. Sí, sí, es verdad.
Bueno, Michel Padrino, el hijo mayor del ministro de Defensa del régimen, que es Vladimir Padrino López, como tú decías, que conoce muy bien esos entresijos de la noche madrileña y que encadena, por lo que nos cuenta ABC, pues largas juergas sin importarle siquiera el día de la semana que marque el calendario. O sea, para él le da igual que sea lunes, jueves o domingo. Si hay fiesta, hay fiesta. Y por lo que comentan, sabe exprimir muy bien todas las madrugadas a golpe de champán caro, de cachimbas y de mucho reggaetón. Y yo te voy a contar, Cristina, cómo es este modus operandi cada vez que Michel quiere pegarse una buena fiesta. Es muy sencillito. Coge nota, por si acaso tú quieres en algún momento montarte esta misma fiesta.
Voy, que yo soy muy torpe en estas cosas.
Él lo que hace es poner un mensaje en Instagram o en WhatsApp al DJ Miguel Rodríguez, que se ve que es muy amigo suyo, para que él gestione las listas con su nombre y los de su
pandilla.
¡Anda,
mira! ¡Qué fiesta que he organizado!
Claro, tú pones un mensajito y ya te vienen los amigos. No hace falta que hagas más, ni nada de llamar, nada por el estilo. Lo hace el DJ Miguel Rodríguez por ti. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llegan todos, están en la puerta de la discoteca, pasan directamente sin esperar ninguna cola y allí, en el interior, pues oye, siempre les ponen el mejor reservado que tienen. ¿Y qué pasa? Que a los pocos segundos, allí empiezan a salir botellas de alcohol, cubiteras y la juerga está servida.
Pero qué talante. Fíjate tú, lo que es el sentido del pueblo, de la democracia venezolana, como dice Maduro y dice su padre, y la solidaridad con la gente que no tiene para pagarse los medicamentos del cáncer, que no le atienden en los médicos, que no puede comer. En fin, bonito, bonito esto de Michel Padrino. Y lo que sí hay es muchos venezolanos famosos en España. Estaba yo antes diciendo que es una emigración de vuelta, que hay millones de venezolanos de origen español y a la vez tenemos ahora mismo buena parte del exilio venezolano en España y muchos venezolanos muy importantes y famosos.
¿Cómo quién? A ver.
Mira, eso es lo que voy a hacer. Os voy a hacer un Trivial Pursuit a los que tres que estáis aquí. Yo voy a decir un nombre y me decís alguno de vosotros si conocéis al famoso al que me estoy refiriendo.
Venga.
Atención, va. Diego, Paloma, Ignacio Rodríguez de Tapia. A ver, Boris Izaguirre. Sí, ¿no?
Claro.
Este es un clásico.
Claro, bueno.
Ya
pues,
lleva aquí tiempo.
Claro. Nos cuenta la razón que al parecer él es el anfitrión de las amistades de venezolanos en Madrid. Y, por ejemplo, entre las que se encuentra Adriana Carolina Herrera.
Esta es hija de Carolina Herrera, de la modista y autora de perfumes relevantísimos, que ella, creo que la madre vive en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, la hija es muy guapa, además.
Bueno, y esta se la voy a dejar a los chicos, ¿eh?
A ver.
Margarita Vargas. Tic-tac, 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 tic-tac.
La esposa de Luis Alfonso de Borbón.
No, Cristina, no se lo digo.
Perdona, Cristina.
¿Pero que te
no
lo sabías?
Idea,
¿no? Ah, por eso te digo, si no tienen ni idea.
Pobrecitos, pues sí. Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso de Borbón. A ver, Nacho, Ivonne Reyes.
Hombre, no.
Es que este es muy joven. Es que los bebés, Rodríguez de Tapia y esto no sabe ni quién es Ivonne Reyes. Le debe parecer una anciana.
Claro. Presentadora de televisión. Y tuvo un affair con quién fue, con este también presentador de televisión. No me sale el nombre ahora.
Sí, el de Cruzando el Mississippi.
Que la voy a buscar aquí.
Cruzando el
y de hecho le atribuyó.
Pepe Navarro.
Le atribuyó una paternidad que está en disputa y no sé qué y no sé cuántos.
Sí. Bueno, a ver, una facilita. Carlos Baute. Sí, ¿no?
Sí,
hombre.
Vale, hombre, claro.
Vale. Que siempre critica cuando puede el régimen de Maduro.
Este es el que tuvo otro affair con. Lo contamos el otro día.
No, fue un affair, fue cuando eran novios, cuando eran jovencitos, solteros, con Begoña Villacís, que es candidata por Madrid. No, un lío, ¿no? Que eran, pero vamos a ver, que fueron novietes de adolescentes.
Ya. Bueno, amor.
¿Tú tenías novieta de adolescentes?
Claro.
En la uni. Claro, dice. El pelirrojo.
Mira, me viene bien hablar de amores de adolescentes y de niños. Mira.
Este es Baute.
Sí, este es Baute. Pero ¿por qué os estoy hablando de esos amores? Porque fijaos, aquí sí que es una noticia bastante triste. Se ha muerto Paloma Gómez, que fue el gran amor de Jorge Sanz. Ambos se dieron a conocer en la película Valentina. ¿Te acuerdas tú, Cristina,
sí,
de Valentina?
Sí, señor. Hay una foto en las redes de Jorge con esta chica. Pues claro, niños. ¿Qué edad tendrían? 10 años.
Sí, sí, súper jovencitos. Fijaos a cómo se referían los dos en el programa Versión Española sobre esta noticia y sobre lo que supuso para ellos.
Dicen que somos novios.
¿Tú quieres serlo?
Yo sí. ¿Y tú?
Yo, si tú quieres, ya está. ¿Qué hay que hacer?
Una historia preciosa de amor, del primer amor verdadero y un amor infinito de dos niños.
Yo soy el señor del amor, del saber y de las dominaciones.
¿Y cuándo supiste todo esto?
Dios santo, encima poeta.
Pues a mí la poesía de Pepe me gusta muchísimo.
Dos niños que cuentan una historia con una química especial, todo muy especial, ¿no?
Para toda la vida es una película preciosa, deliciosa. La satisfacción que tiene uno de pensar que ahí queda eso, ¿no?
Si yo sueño contigo y tú conmigo, es como si estuviéramos juntos, ¿verdad?
Sí.
Qué bonito, ¿eh?
Y más bonito que se casaron.
Se casaron, sí, sí, porque fíjate, se conocieron cuando eran niños haciendo esta película, pero luego se reencontraron décadas después en una obra de teatro y ahí surgió el amor. Estuvieron muchos años casados, tuvieron un niño, pero en el 2016 decidieron divorciarse. Ella desarrolló buena parte de su carrera en televisión, participó en series como En Aída, Física y Química, en Hospital Central y, bueno, lo que comentamos, fueron pareja, tienen un hijo que se llama Merlín, este niño tiene fibrosis quística y en las últimas semanas, precisamente, Sanz había estado en el programa Viva la Vida contando lo duro que era vivir con esta enfermedad y comentaba pues que había unos medicamentos maravillosos que están con la tecla para dar con esta enfermedad. Comentaba Jorge, también hay farmacéuticas que tienen que ganar dinero, tenemos una sanidad pública maravillosa y lo que pido, por favor, es que se tienen que poner de acuerdo los dos porque ya han rechazado dos veces este medicamento. Pero aún así mostraba también un tono optimista y decía, así es la vida, al toro por los cuernos hay que luchar. Y ahora fíjate qué duro golpe para Jorge Sanz, que acaba de conocer la muerte de su exmujer por causas todavía que no han trascendido, Cristina.
Bueno, parecen bastante evidentes, ¿no?
Uh-huh. Otro amor de cine. ¿No lo sabías tú esto? Yo me acabo de enterar.
Lo de
Javier César. Mira, escúchame, que te voy a poner primero de la canción de Mata. Campeones. Escucha.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo.
Javier Fesser es el director de Campeones, esta película maravillosa que no os cansaremos de encomendaros porque nos enseña que hay que aprender de los discapacitados y nos cambia el corazón.
Exactamente. Bueno, pues al parecer tiene una relación con Atenea Mata, que es la última campeona.
¿Quién? Javier Fesser tiene una relación con Atenea Mata.
Sí, sí, sí. Es,
¿es la actriz de Campeones?
Sí, sí. La actriz.
Sí,
la que es la que es mujer de Javier Gutiérrez en la película.
¡Ah! No sabía yo. Ya.
Por eso lo traigo.
Muy guapa.
¿Qué? Sí. Bueno, ella, claro. ¿Os parece guapa los chicos?
Sí.
Que sí, hombre.
Sí. ¿Verdad? A ver, mal no está.
Tú date cuenta, Rodríguez Tapia, qué humo se gasta en Don Juan.
Es que, según las fotos de Google, quiero decir, yo en persona no la he visto.
Bueno, pues podía ser tu madre, si es que claro,
bueno,
también.
Ella tiene 42,
voy a opinar
¿tú cuántos tienes? Ella tiene 42.
Yo 23, cumplo ahora.
Pues sí.
Es que puede ser su madre.
Claro. Bueno, ella se hizo muy famosa en la película, la serie de televisión Al salir de clase. Él tiene 54, ella 42, y él ha estado más de 20 años casado con Piluca Los Santos, y tienen, Piluca y él, tres hijos, Claudia de 24, Ana de 22 y Javier de 19. Y comenta que sí, que ya no se esconden, la nueva pareja, que lo tratan con naturalidad, aunque él quiere ser bastante discreto. Pero ella no, ella en Instagram sí que lo cuenta. De hecho, ella también cuenta en Instagram que tiene dos hijos que se llaman Zen y Rock.
Date cuenta. No, no, como iba a decir una inconveniencia. Que digo que quería felicitar a Miguel Bosé, que le ha dado un golpe en los hocicos a Sánchez diciéndole que parece mentira que no haya liderado el reconocimiento de Guaidó, que no haya sido el primero en Europa y preguntándole incluso si es que su socio, Podemita, le impedía manifestarse. Y lo ha comentado Miguel Bosé en las redes sociales y en Twitter.
Oye, Cristina, antes de irnos, que me parece que te tengo que felicitar.
¿Por qué?
Mira, que acertaste la canción de Eurovisión el fin de semana pasado.
Oye, estoy perpleja.
Es que vamos.
Sí, sí, porque me gustó.
Tenías que haber jugado un jamón y te lo hubieses llevado a casa.
Es verdad. Es verdad que tenía que haberme jugado por una vez que acierto algo. Pues sí, esta es La Venda, la canción que nos va a representar en Eurovisión el 18 de mayo en Tel Aviv y que yo he adivinado. Diez años sin a Marta del Castillo. Hablábamos al comienzo del programa. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Dentro del horror, porque la pérdida de un hijo no se puede empañar con palabra alguna, el tener su cuerpo, poderlo velar, enterrar, cuidar, pues es para un padre o una madre, entiendo, un consuelo grave. Imagínate cuando esto no se produce.
Es que realmente si no está, probablemente pues, se podría haber superado, podríamos haber superado todos el asesinato de Marta del Castillo, dentro de lo que cabe siempre, por supuesto, si de una vez hubiese aparecido ese cadáver, si hubiese podido hacer ese entierro y la familia hubiese podido velar ese cuerpo, que es lo único que estaba pidiendo. Porque ella no va a poder recuperar a su hija, de modo que solo le quedaba ese consuelo y parece mentira que después de 10 años estos individuos todavía no hayan dicho dónde tiraron ese cuerpo.
Bueno, que Carcaño ya está a punto de tener permisos, ¿no?
Bueno, Carcaño está en segundo grado desde 2014, pero también es cierto que todas las veces que ha pedido permiso, está en la cárcel de Herrera de la Mancha, todas las veces se lo ha denegado la Junta de Tratamiento. Ha recurrido también al juez de vigilancia penitenciaria, pero el juez de vigilancia penitenciaria también le ha denegado todos esos permisos y ya lleva una temporada sin pedirlos. Yo creo que ya es consciente de que, dadas las circunstancias y en fin, de todo lo que rodea este caso, va a ser muy difícil que se le concedan, aunque teóricamente tiene derecho hasta a 30 días por año.
Date cuenta, ¿eh?, cómo está la cosa y la niña sin aparecer y esto sabiendo dónde están. ¿El cuco por dónde anda?
El cuco anda por el sur de Francia, en la Provenza, anda en un pueblo de unos 12.000 habitantes.
Dale, tan contento, una zona preciosa.
Este chico, pues, ha intentado ser modelo de fotografía, ha hecho algún curso de tatuaje, hace trabajos esporádicos y trata de vivir allí en el sur de Francia, lo más alejado posible. Y muy cerca, eso sí, de su otro amigo, de Samuel Benítez, ¿te acuerdas? El otro que también fue juzgado por este caso, también como encubridor. Y en este caso, este otro chico, Samuel Benítez, vive con una joven francesa con la que tiene un hijo y está allí también trabajando. Este se relaciona muy poco con los vecinos, parece ser, que él, bueno, lleva una vida lo más discreta posible porque sabe que si la gente supiese dónde ha estado o con quién se ha relacionado, en qué caso se ha relacionado, bueno, pues podría tener algunos problemas.
Hay que recordar que el cuco fue juzgado por la ley del menor, le cayeron 2 años y 11 meses por encubrimiento y se le absolvió de asesinato. Evidentemente en el 2013 ha salido del centro y no sé si Samuel cumplió algo.
Samuel no llegó a cumplir, Samuel fue juzgado 2 veces por encubrimiento, la primera vez lo absuelve la Audiencia Provincial de Sevilla. Lo que pasa es que cuando se recurre al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo lo que dice es que esa absolución primera estaba poco argumentada dentro de la sentencia y ordena repetir el juicio en esa parte. Se celebra ese segundo juicio y vuelve la Audiencia Provincial, vuelve a absolver. En este caso, el Tribunal Supremo confirma la sentencia porque dice que los argumentos de la sala en este caso sí que son suficientes para esa absolución.
Pues hoy hay manifestación en memoria de Marta del Castillo, encabezada por su padre, no sé si podrá ir la madre, y podemos recordarlo.
Yo creo que sí, además va a ser una manifestación, una concentración muy muy intensa, porque además con los acontecimientos que ha habido también en Málaga del niño Julen, pues va a ser probablemente las dos cuestiones se van a juntar en un día que va a ser muy muy duro para esa familia y para todos.
Claro. Y continúa la investigación sobre el asesinato de esa chica, Miriam Vallejo, de 25 años, en un camino rural de Meco, y seguimos sin saber quién ha sido. Se dijo que había sospechas por los mensajes telefónicos de que los hechos pudieran haber sido cometidos por una mujer, e incluso yo me atreví a decir si no sería su compañera de piso, pero en fin, ahí me recombino Pablo. ¿Qué se sabe de este asunto?
Pues seguimos un poco igual. La verdad es que es una investigación complicada porque estamos en una zona que no hay ningún tipo de cámaras, es una zona rural donde pasa bastante gente, o sea que el tema de las huellas y los vestigios es bastante complicado. Pero bueno, hay algunos elementos que sí parecen orientar un poco la investigación. En especial se cree que tiene que ser alguien más o menos del entorno por la reacción que tienen los animales. Los animales a los que estaba paseando, 4 perros, Miriam estaba paseándolos, estos tienen un comportamiento muy curioso porque no hacen una defensa de ella, pero en cambio no se separan del cadáver en ningún momento, y además incluso cuando la Guardia Civil los intenta retirar de ese cuerpo, ellos se resisten porque tienen un instinto de protección hacia
ellos.
¿Pero
qué es lo que...?
No salieron a defender, y entonces por lo tanto puede ser
que conociesen
a la persona que había perpetrado el ataque. En cuanto a lo de que es mujer, efectivamente esa línea de investigación es así, por el teléfono móvil, como habían contado, y además había otro detalle que también tenía cierto interés, y es que muchas de las cuchilladas que tenía el cuerpo de Miriam eran muy poco profundas. Había de la treintena que había, pues apenas 10, eran 14 un poquito más profundas y tal. Y el
o sea,
resto
como de
menos.
Poca fuerza, como de
claro,
poco peso.
Poca fuerza. ¿Esto es definitivo? Hombre, no es definitivo. Nada es definitivo, por supuesto. Pero evidentemente, bueno, pues te da una idea, un perfil de la fuerza que ha podido ejercer el agresor sobre ella.
Nos dicen que va a reaccionar Pedro Sánchez, ¿eh?
A ver,
después
escuela,
de que hasta Miguel Bosé le afease la conducta, después de salir de segundón de Alemania y de Francia, pues debe haber comprendido que esto de la hispanidad existe y la responsabilidad de España con respecto a Venezuela. Ha convocado rueda de prensa, o sea que vamos a ver si condena el régimen de Maduro y acepta la presidencia de Guaidó. Pablo Muñoz, vámonos a escucharlo.
Vamos a ello.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.